Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Hola mis amigos, ¿qué tal? Les habla Ricardo Quintana. Es viernes 21 de septiembre 2018, último día para muchos de esta semana laboral. Un día que en muchos lugares se usa para asistir a los happy hours o venir al trabajo como estoy yo hoy con camisa de mangas cortas o un pullover, el atuendo informal. Nuestro equipo como siempre, la producción a cargo de Johnny Hilfer y el sonido a cargo del ingeniero Tony Simon, my friend. Bueno, hoy tenemos que Miguel Díaz-Canel recibe un alto responsable del Senado de Estados Unidos en medio de una escalada en tensiones entre La Habana y Washington. El robo de combustible, un problema endémico en Cuba, ya hace mella en las arcas del gobierno cubano que toma medida, o sea, le ha declarado la guerra a este flagelo. Y grupos de la sociedad civil cubana independiente califican de fraude la forma o la reforma a la Constitución. Todo esto será más adelante. Ahora, la nota de portada, aquí en Las Noticias Como Son. Bueno, la prensa colombiana reporta un caso de lo más peculiar. Sandra Milena Almeida, de 28 años, se tragó $9,000 en billetes de a 100 para evitar que su expareja, con la que rompió al descubrir que le era infiel, se quedara con parte del dinero que recogieron al vender bienes y con el que planeaban irse a Panamá en busca de mejores horizontes. Y con esta nota también presento a nuestros invitados o invitadas especiales de la noticia como son. Hoy tengo en La Habana a dos féminas, por eso este programa se viste aún más de largo hoy. Me refiero a Miriam Leiva, periodista independiente, y a Luz Escobar, también periodista del diario digital independiente 14 y medio. Miriam, la verdad que yo creo que las venganzas cuando hay infidelidad, mira lo que ha llegado a hacer esta muchacha, ¿no?
Bueno, yo pienso, bueno, un saludo para todos en primer lugar. Yo pienso que casi que, bueno, ha jugado con su vida, ¿no? Porque puede tener problemas de salud, pero estaba en una situación quizás desesperada para no perderlo todo y tanto dinero así tragado, pues, sabe Dios lo que le puede pasar.
El caso, según lo que nos llega desde Bogotá, se registró en la población de Piedecuesta, en el departamento de Santander. La mujer dijo que cuando fue atendida en el hospital, en donde les trajeron el dinero, este no estaba completo. Luz, estas cosas de divorcio e infidelidades hacen que las personas como que se bestialicen, ¿no? Esto es algo feudal.
Sí, aquí decimos que cierra con una lata de leche. La mujer no quería cuenta con su dinero. Pero es peligroso, o sea, todo lo que tiene que ver con el estómago y todo eso es muy peligroso porque son órganos muy frágiles. Ella realmente jugó con su vida, pero me encanta que al final de la noticia sea que ella ha sobrevivido. Bueno, espero que después se ría de eso.
Sí, seguramente.
Que lo cuente a sus nietos.
Ya, seguramente lo que la nota no habla nada de qué pasó con el esposo, ¿no?
No, bueno, espero que el esposo tenga la mejor caldo con sí, sinceramente.
Miriam, y lo que preguntabas, según trascendió luego de la cirugía, la mujer no reportó complicaciones, así que tiene un estómago de hierro, ¿no?
Una salud de hierro.
Nos vamos al siguiente espacio.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Bueno, quiero tertuliar con Luz y Miriam sobre el encuentro de Díaz-Canel con el senador republicano y presidente del Comité de Exteriores de la Cámara Alta de Estados Unidos, Bob Corker, que tuvo lugar recientemente en La Habana. Poco, como ustedes conocen, ha trascendido de esta reunión, pero sí debo destacar que tiene lugar en un momento marcado por diferencias en torno al cambio de política hacia Cuba y los problemas de salud que, como es harto conocido, han confrontado de diplomáticos de Estados Unidos en La Habana, achacados a supuestos y misteriosos ataques sónicos. Miriam, ¿te sorprende este encuentro con una de las figuras de más alto nivel de la Cámara Alta estadounidense en estos momentos?
Bueno, realmente es muy importante, creo que sí, que te sorprende por la situación que hay, aunque, bueno, las cámaras sabemos que, o sea, el Senado y la Cámara de Representantes son independientes del gobierno, pero indudablemente es muy importante que ambas cámaras están presididas y tienen mayoría del Partido Republicano, que es el partido de Trump. Claro, eso no quiere decir que todos los legisladores norteamericanos de la republicanos pues concuerden con la política de Trump, porque sabemos que hay muchos republicanos que han estado apoyando un cambio de política y de acercamiento de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, como fue bueno en el caso cuando en el periodo de la administración anterior hubo el cambio que llevó hasta un establecimiento de relaciones y la elevación del nivel de la representación, las representaciones de ambos países en las capitales, bueno, a nivel de embajada nuevamente. Hay un fuerte lobby en Estados Unidos en favor de que eso no se cierre, sino al contrario, que se continúe ampliando la interrelación. Son distintos lobbies que están interesados, sobre todo que tienen mucho peso, que son sobre todo los comerciantes, los agricultores y también bueno científicos, intelectuales, artistas y bueno en general, pero sobre todo la parte económica, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en fin, que han estado empujando que progresen más los contactos, porque ellos ven que ahora quizás el potencial es pequeño, pero pueden ir trabajando y a mediano plazo pues crear una presencia norteamericana en Cuba que traiga beneficios a ellos, bueno, también al pueblo cubano, por supuesto, pero que mantiene mucho interés. Es posible que este señor pues esté en esa sintonía, no sé, no tengo idea, por supuesto, no sabemos nadie qué fue lo que hablaron, pero también en Díaz-Canel está haciendo movimientos en general, no dice que es hacia Estados Unidos o su viaje a Nueva York, pero se ve que está preparando su viaje a Nueva York, que debe ser dentro de unos pocos días, al segmento de alto nivel de la Asamblea General, donde usualmente concurren una cantidad de presidentes, de primeros ministros y otros mandatarios de los principales países y en general de los países del mundo, miembros de la ONU, y eso hace que, eso permite que hayan contactos directos, intercambio de opiniones y concertación de posiciones con lo más, determinante en el mundo. Y él puede ser que incluso coincida allí la presencia con la de Donald Trump. No es previsible que se vayan a encontrar, pero bueno, en general se ve que él está preparando su agenda allí y sobre todo dando a conocer ya posiciones. Él en la entrevista que hizo con la recientemente con la televisión extranjera aquí en Cuba, pues dijo que estaba abierto al diálogo con las posiciones, bueno, que siempre han mantenido el gobierno cubano, pero que si continuaba esta política del presidente Trump, pues eso hacía que el diálogo no fuera posible. Y entonces, bueno, esa es la situación que hay. Yo pienso que todo lo que pueda hacer que haya más intercambio entre nuestros pueblos y que beneficie a nuestras dos naciones, pues sería muy positivo.
Poco se ha dicho de este encuentro, sí se dijo en una escueta nota que trae la prensa oficial cubana. Incluso antes de entrar al estudio, revisé la página oficial de este senador y en el apartado de noticias y comunicados de prensa no se refería en absoluto a este encuentro con Díaz-Canel. Sí se dijo que esta reunión versó en torno al estado de las relaciones bilaterales y, entre comillas, temas de interés común. Luz, tú que andas en la calle, que eres reportera de calle, eres callejera, ¿qué se dice sobre esta reunión? ¿Cómo has podido medir el pulso, si es que la gente se ha interesado? ¿Qué lectura se ha desprendido de esta reunión?
De manera general, hay que decir que Díaz-Canel es una persona que hasta ahora ha mostrado un gran interés en coleccionar fotos de familia. O sea, esto para mí no es otra cosa más que una foto de familia. No ha trascendido detalles del asunto, pero obviamente no hay ninguna expectativa a raíz de ese tipo de encuentros. Son encuentros formales, de los que además se desprende, como es natural en este país, que Díaz-Canel no va a dar una conferencia de prensa para dar detalles de lo que se hizo ahí. No va a haber un periodista que le pregunte a Díaz-Canel qué pasó ahí. Y la embajada americana, como está en esta situación de crisis, tampoco va a poder organizar una conferencia de prensa como sí se ha hecho en otras ocasiones, en la cual la prensa independiente pueda conversar con este senador y que cuente qué es lo que pasó. No hay una expectativa, pero sí, sin duda, alimenta esta idea de que en algún momento puede haber un diálogo, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención que Díaz-Canel es una persona presidente de esta república, sin embargo, se está abierto al diálogo con este señor y cerrado al diálogo con todas las personas que dentro de Cuba le estamos pidiendo que nos escuche, ¿sí? Muchas personas de la oposición han querido dialogar con los gobernantes en este país y su gobierno está negado a eso. O sea, es una contradicción, ¿no?
En junio del año pasado, este senador visitó La Habana y sobre el cambio de política de la Casa Blanca, dijo en un comunicado, y le voy a dar lectura: después de mi viaje a Cuba, me despedí con respeto y admiración aún mayor hacia el pueblo de Cuba, que vive en un país con un enorme potencial, pero lamentablemente sigue retenido por la obstinación del régimen de Castro. Esperamos con interés escuchar más de la administración actual sobre el anuncio, ver las regulaciones reales que implementará y trabajar con ellos para seguir una política que con el tiempo hará que los cubanos realicen sus aspiraciones de una mejor forma de vida. Regreso contigo, Miriam. Ahora vamos a especular. ¿Qué se estará cocinando? Vamos también a jugar con la especulación un poquito, ¿no?
Bueno, eso es muy difícil de ver, pero de todas maneras ya es muy interesante que este hombre se desplace hasta aquí. Uh-huh. Tiene un cargo que en Estados Unidos es realmente muy relevante. Ser senador ya de por sí es relevante, pero es que él preside el importante Comité de Relaciones Exteriores y eso hace que realmente tenga mucha conexión con todo lo que se mueve en Estados Unidos, con los intereses del país, de los partidos y sobre todo de su partido, y es una preparación también posiblemente de lo que viene dentro de dos meses o tres, que es las elecciones
de medio término,
o sea, las elecciones, una tercera parte del Senado y todo la Cámara de Representantes. O sea, que es un momento muy interesante en el que él se desplaza aquí.
Luz, ¿te ha llegado alguna información de que haya tenido contacto con algún miembro de la sociedad civil independiente en Cuba, tú que estás en la calle, como dije anteriormente?
No, en la calle la gente está hablando de otras cosas. Sabes que el cubano es una persona que siempre está percibiendo lo que le hace falta para poner en la mesa y eso no es tema que preocupe a mucha gente, ¿no? Tampoco he tenido referencia de colegas o personas de la oposición que hayan tenido al menos anunciado una visita con él.
Pues bueno, hay que esperar a ver quién rompe con algo, con algún nuevo elemento de esta reunión, que es la primera con un alto representante de la política americana que tiene Díaz-Canel desde que llegó a la primera magistratura, por así llamarla, para ser políticamente correcto, hace 4 meses. No creo que sea la última, aunque dejó claro ya cuál es su postura en esta entrevista que concedió recientemente a Telesur y lamentablemente o lastimosamente no la concedió a un medio nacional en su país, ¿no? Pero bueno, Miriam, yo creo que sí. Yo creo que también, quizás siguiendo el camino de la especulación, el problema de la embajada, los diplomáticos enfermos, no creo que fue tema que se dejó fuera en esta reunión. O sea, toca por plantilla, ¿no?
Sí, esto debe haber entrado entre los uh-huh. temas, aunque bueno, en el caso de esta medida, es una medida que compete al presidente, o sea, claro. que bueno, él puede influir, o sea, ellos, la parte legislativa puede influir, pero no determina, no así en el embargo, por ejemplo, lo que es el bloqueo, el embargo, sí depende del Congreso norteamericano un cambio, pero bueno, hay medidas que el presidente se toma las prerrogativas que tiene.
Sí, por orden ejecutivo, el presidente tiene la potestad, que como tú conoces, de tomar algunas medidas que no tiene que consultar con el legislativo. Y bueno, una de ellas fue estas medidas que anunció el verano pasado acá en Miami, echó para atrás todo lo que había hecho el presidente anterior Barack Obama en cuanto al deshielo. Pero bueno, esperemos a ver qué trasciende y qué lleva y con quién se reúne Díaz-Canel en su viaje a la ciudad de Nueva York.
Las noticias como son.
Continuamos con Miriam y con Luz, acá en las noticias como son. Ahora hablamos, como dije en la introducción, acerca del robo de combustible, que es endémico en Cuba, y que ahora el Ejecutivo en la isla le ha declarado la guerra. Es que el problema se agrava ahora por la aparente reducción de los envíos de petróleo subsidiado desde Venezuela. Luz, en tus tareas reporteriles, ¿realmente se puede frenar este desvío de combustible estatal hacia el mercado negro? Es muy difícil porque, como decía, esto no es nada nuevo.
No es nada nuevo. Las personas que reciben combustible del Estado por tarjetas y todo eso hacen maravillas para comerciar con eso. Y eso es infrenable. Pero este nivel de corrupción es un nivel chiquito. O sea, yo creo que también el gobierno está apuntando a un nivel de corrupción con el petróleo que está a mayor escala. Que hay un robo dentro de personas que ya manejan otros niveles, otras cantidades de petróleo, que lo hizo alusión de eso Raúl Castro en una de sus últimas intervenciones públicas, que no lo dijo con pelos y señales, pero que pudo llevar ese paso y se lo llevó. O sea, estas personas están robando el petróleo a un nivel ya mayor y creo que eso es lo que más está afectando. Sin embargo, estas regulaciones a menor escala nunca han tenido un resultado positivo. Al contrario, cada vez que vienen regulaciones, ya sea estos 48 productos que han regulado o la gasolina, o cualquier regulación, lo que se genera es más corrupción, mercado negro, invento, incluso adulteración de productos. Estas regulaciones no han tenido, a lo largo de estos años que me ha tocado vivir aquí en este país, nunca he visto que han tenido buenos resultados. Para mí es un disparate la regulación. Yo creo que ellos deberían buscar nuevos mercados y acabar de abrir a un negocio contrapropista eficiente que lo tienen ahogado y cerrado, que no pueden ni respirar.
Miriam, es que en Cuba el mercado negro se alimenta mayormente de los productos que provienen de almacenes estatales, no solamente el combustible, y eso también lo hablábamos antes de empezar el programa hoy. Y esto no es un problema nuevo. Recuerdo cuando los bonos de gasolina y cuando el pistero le vendía gasolina al particular. ¿En qué ha cambiado esto? Me quedan 4 minutos, Miriam. Cierra la idea y cierra el tema para despedirnos.
Bueno, no, esto es una cosa que están tratando de atajarla, pero esto siempre ha existido y han hecho muchas medidas para tratar de impedirlo y continúa, porque el problema está precisamente en la distribución, en la escasez y que todo aquí es muy difícil de obtener. Yo sí quiero decir que hubo una reunión importante del Consejo de Ministros que abordó toda una serie de temas económicos que creo que son muy, muy importantes, como la situación en el comercio exterior, la necesidad de atraer inversiones. Esto ya es viejo, pero sigue ahí. Problemas con la zafra, que es muy probable que esta zafra continúe teniendo grandes problemas y dificultades. En fin, toda una serie de cuestiones que van a requerir una atención y seguimiento en los días venideros, porque la situación económica es realmente muy, muy difícil en general. Es una cuestión de que sencillamente el gobierno, bueno, no tiene liquidez, lo está diciendo hace 2 años Raúl Castro, pero cada vez esto está más complicado.
Bueno, pues nada, les doy las gracias a estas dos estrellas del periodismo independiente cubano. Me despido de Miriam y de Luz y pasamos al siguiente segmento. Bueno, tengo acá una noticia que, aunque no la anuncié en la introducción, yo creo que es menester repasarla. Y es que 5 países pedirán el martes que abra una investigación la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú pedirán el próximo martes a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto lo develó a la agencia española de noticias EFE el vicecanciller peruano Hugo de Sela. No hemos coordinado los cancilleres de 5 países, concretamente Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la Corte pidiendo que se inicie una investigación preliminar de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, explicó de Sela. El vicecanciller de visita de trabajo en Washington aseguró que Canadá estudia unirse a esta denuncia, aunque aún no ha formado o no ha tomado una decisión. La misiva de los 5 cancilleres irá acompañada de los informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos fundamentales, detalló el canciller. El otro informe es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Este grupo de expertos concluyó que existía un fundamento razonable para considerar que 11 individuos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la Corte Penal Internacional. Y varios grupos de la sociedad civil independiente en Cuba se han pronunciado de manera contundente contra el referendo sobre reforma a la Constitución. El Foro Autotalitario Unido FANTU, junto al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata y la Unión Patriótica de Cuba, describen esta consulta como un enorme fraude electoral.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del rapero norteamericano 6ix9ine. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de Maroon 5 y Christina Aguilera, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 7 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Arcoíris.
un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más, con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos en este viernes que culmina ya la semana laboral para algunos, para otros quizás comience. Pero bueno, el tema que nos ocupa es el referendo de la reforma constitucional que ha convocado el régimen de La Habana. Y que hay tres grupos, por lo menos, de la sociedad civil independiente en Cuba que han calificado este trámite de enorme fraude electoral y mediático. Entre ellos, el Foro Antitotalitario Unido, conocido por las siglas FANTU, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO. Para este segmento vamos a tener a representante de FANTU, Guillermo Coco Fariñas, que está de visita médica por acá, por Miami, y vamos también a compartir con el académico Sebastián Arcos Casabón, del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, luego de saludarles a ambos, comienzo contigo, Coco. ¿Por qué fraude electoral y mediático? A veces la gente en Cuba, como tú sabes, un poco que como que se marea, ¿no? Y como estas cosas no le llegan de primera mano, le está llegando ahora a través de este espacio de Radio Martí por uno de los firmantes o por uno de los representantes de uno de los grupos que firmó esta declaración y que ha concluido que esto es un enorme fraude electoral y mediático.
Bueno, sí. Buenas tardes, Quintana, y buenas tardes al doctor
Sebastián
Arco. Además, un apellido ilustrísimo para la libertad de Cuba.
Seguro.
Gracias, Coco.
Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que esto es una oportunidad que tiene la oposición no violenta y la sociedad en conjunto para mostrarle al gobierno cubano totalitario que realmente hay un rechazo y que esta reforma constitucional no cubre las expectativas de la mayoría de los cubanos, tanto los que viven fuera como los que viven dentro. Y lo calificamos de enorme fraude, porque indiscutiblemente que al ellos no aceptar ningún tipo de supervisión internacional, están cayendo en lo mismo que han caído desde que comenzaron a institucionalizar la revolución a partir del año 1975, la revolución castrista. Entonces, vamos a hacer un grupo de acciones y metodologías para enfrentarnos. Unos van a anularla, otros van a abstenerse de ir a votar, otros la van a quemar, otros vamos a escribir no, otros están dando seminarios para que el pueblo sepa cuáles son sus derechos. Y creo que esta oportunidad tampoco debe ser desaprovechada en el sentido de lograr una cohesión de que nos une a todos los grupos, independientemente de la visión que tengamos de este proyecto de Constitución de la República, que todos estamos de acuerdo en que es una farsa. Eso es lo que nos debe unir.
Sebastián, aquí hay una, yo no diría polémica, pero sí algo que analizar. Y te pido que lo hagas desde el punto de vista de lo que eres, ¿no? Un estudioso de la problemática cubana por muchísimos años. Y como ya decía Coco, llevas un apellido ilustre que quedará por siempre en la historia.
Pues yo dije ilustrísimo.
Bueno, pues nada, pues nada, pues será súper ilustre. Bueno,
yo conocí super ilustre. A Goste, a Gustavo y a Sebastián.
Pues ah, nada, súper ilustre. Te preguntaba o trataba de preguntarte, Sebastián, aquí el problema es ir a votar y anular la boleta o no ir a votar. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista académico, no? O sea, esto es un poquito, es como un laberinto un poco raro, ¿no?
Sí, y gracias a ambos por las palabras a mis muertos, como dicen en España.
En paz descanse.
Desde afuera, yo creo que lo más táctico sería salir a votar no, desde afuera. Porque es una oportunidad muy simple de llegarle al pueblo dentro de Cuba, la gente que va a votar, y decirles, esta es una oportunidad que ustedes tienen de mandarle un mensaje al régimen de hasta dónde llega el rechazo del régimen, sabiendo que hay una proporción enorme de personas que por terror van a votar que sí, porque sabemos cómo funciona el proceso. Sucedió ya en el año 76 y va a suceder ahora de la misma manera. Hay un terror institucionalizado dentro de Cuba, hay una serie de leyendas de que el gobierno se la va a arreglar para identificar a la persona que votó no o que anuló la boleta, etcétera, etcétera. Y la gente que tiene un terror de perder lo poco que tienen dentro de Cuba, un terror institucionalizado hace ya 60 años, y no es poco decir 60 años de terror, pues no se atreven a votar. Pero es una oportunidad, porque es simple, porque no hay que votar por un nombre, simplemente hay que decir sí o no. Y se podría mandar un mensaje serio al gobierno si, digamos, un 40% de pronto de esas boletas tienen un no escrito. Dentro de un régimen totalitario, que algo así suceda es un mensaje enorme. Y la gente que vivió dentro de un régimen totalitario, por ejemplo, los países de Europa Central y del este de Europa, se van a dar cuenta inmediatamente de qué es lo que está sucediendo. El proceso como tal es un proceso, efectivamente, en eso yo coincido con lo que dicen que es ilegítimo, es completamente ilegítimo, porque es un proceso que está limitado a un grupo selecto de personas que pertenecen todos al mismo partido. Y eso no es manera de hacer una constitución. Hay que referirse a la historia, a la constitución del 40, donde participaron representantes de todas las fuerzas políticas del país, incluyendo, por cierto, a los comunistas, que tuvieron un papel muy importante en esa constitución del 40. Eso sí es una constitución legítima. Esto, como la del 76, no lo es.
Coco, ¿cómo han acogido otros grupos de la sociedad civil independiente dentro de la isla este llamado, esta declaración que ustedes han firmado, que explica además o admite que existen diferencias en las metodologías de la oposición y la sociedad civil contrarias al totalitarismo de la Junta Militar que desgobierna la nación. O sea, ahí siempre ha habido diferencias. Yo creo que todos y todas han perseguido el mismo fin, pero los cubanos de dentro y de afuera siempre cada cual ha diseñado un plan diferente, y eso quizás ha desunido algunos esfuerzos en cuanto a llegar a buscar lo que todos queremos. En este caso, ¿cómo ha sido acogida esta declaración entre las muchas otras organizaciones dentro de Cuba?
Bueno, yo creo que para el poco tiempo que está publicitado, ha sido muy bien acogido, y sobre todo se ve en la práctica. O sea, nos hemos percatado, ahora que tenemos acceso a internet todo el tiempo al estar aquí en Miami, que han dejado las personas de criticar a los otros que tienen otras metodologías. Yo creo que ese es lo principal. No darle armas a nuestro enemigo único, que es el castrismo, para que nos divida a través de esta situación. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Arco, pero yo también quiero aquí defender las posiciones de José Luis García Pérez Antunes, que plantea que no hay que ir y hay que quemar el proyecto de constitución, y de José Daniel Ferrer García, que él plantea que lo que hay es que anular la boleta al poner palabras específicas, porque es una manera también de combatir. O sea, lo importante es que ellos reciban el mensaje de que hay un porciento alto de cubanas y cubanos que no aceptamos el fraude. Así ellos después digan la cifra que quieran. Pero hemos hecho un análisis en el Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido, que, por ejemplo, un 8 millones de dólares de cubanos o cubanas van a votar que no, porque simplemente son cristianos evangélicos. Un 2.3% de cristianos católicos van a votar que no. Los 2.8 cuentapropistas van a votar que no. Y a esto le tenemos que agregar indiscutiblemente la cantidad que somos los opositores, ya seamos públicos o no públicos, debemos estar entre los 600.000. Y todo esto nos da una cifra que está sobre los 4.6 de habitantes cubanos que van a poner que no. Y esto es una cifra importante. Si ellos después hacen el fraude o no, pero ellos van a recibir el mensaje conciso de que tantas personas o votaron que no, o se abstuvieron a ir, o anularon la boleta. Y yo creo que esto es fundamental para que ellos sepan que es una de las últimas oportunidades que tienen para que no haya un estallido social y no termine el conflicto entre el gobierno, entre los gobernantes y los gobernados, en una guerra civil.
Sebastián, según la cifra que acaba de mencionar Coco, de ser así estamos hablando de más de 4 millones de cubanos que van a, yo no diría sabotear, tampoco torpedear, simplemente van a manifestar su descontento con este trámite, esta consulta que a la postre ellos manejarán a su antojo y culminará, como bien dicen estas tres organizaciones, en un fraude electoral y mediático.
Sí, y sería una cifra considerable, yo diría una cifra enorme, tomando en cuenta que se trata de un estado policiaco, de un estado totalitario. esa cantidad de personas haciendo ese tipo de demostración. Y de nuevo, mis mayores respetos van hacia la gente que está trabajando dentro de Cuba. Mi intención no es dictar pautas, sino simplemente sugerir cosas que se me ocurren a mí. Pero la gente que está sobre el terreno son la gente que tienen la palabra, son la gente que deciden qué es lo que deben hacer. Yo creo que cualquiera de esas alternativas es una manera de mandar ese mismo mensaje. Y al final el mensaje unifica a grupos que tienen opiniones ligeramente diferentes de cómo, de cuál es la mejor táctica para usar en ese momento. Si se puede llegar a esa cifra, yo creo que sería formidable. Sería un mensaje formidable. El gobierno no le va a quedar más remedio que manipular enormemente entonces las cifras de votación, algo al que ellos están acostumbrados, pero se la va a poner muy difícil, ¿no?
Coco, he visto en las redes sociales ya, yo no diría que aún no lleva etiqueta de campaña, pero sí he visto algunos miembros, por ejemplo, del Frente Orlando Zapata, que se han firmado, o sea, manifestando su inconformidad con ese proyecto, e incluso frente a cámara se han parado con copias de la supuesta constitución y le han prendido fuego. Eso realmente está fuerte. No recuerdo haber visto nada parecido en los últimos años con ningún otro proyecto del régimen.
Bueno, sí, estamos hablando específicamente de Ariana Roque, una madre y esposa de un preso político, que quemó en medio del Parque Placeta, como es el acuerdo del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que encabeza Olivia Cía Pérez Antunes, y ahora está pendiente a que la van a procesar. O sea, ya le mandaron a poner un abogado, pues está en este momento en instrucción provincial de Villa Clara, en la UPICO, la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, porque la van a procesar. Te estoy hablando también de, por ejemplo, Gilberto Dunieski, Pedroso González, que fue condenado a 8 años de privación de libertad por un supuesto sabotaje, que es un predicador nuestro que estaba yendo a las terminales de Santa Clara a hablar sobre la Constitución. Estamos hablando de un militante nuestro que se llama Jacinto Ortiz Delgado, de Trinidad, que estaba yendo al área de patrimonio, o sea, el área patrimonial de Trinidad, y hablando con los extranjeros y con los turistas y con los cubanos sobre por qué había que votar que no, y también fue condenado a 1 año de privación de libertad. O sea, y también hay muchos militantes de la UNPACO, que dirige José Daniel Ferrer García, que también están siendo llevados contra la pared, están siendo agredidos, están siendo amenazados. Hay uno que se está muriendo, que es Tomás Núñez Magdariaga, porque están en función de desenmascarar este enorme fraude que quiere hacer. Ahora, quisiera decirle a profesor Gustavo Arcos, Sebastián Arcos, que es importantísimo el trabajo que puedan hacer los cubanos en la diáspora, en el exilio, en cualquier parte del mundo, porque ellos son los que mantienen, y no nos hemos muerto de hambre, porque nos mantiene la diáspora. Y la diáspora puede influir en sus distintos consanguíneos, amigos, diciéndoles que voten que no. Y yo creo que ahí sería muy influyente lo que hicieran los que viven fuera del país. Porque una de las cosas que nosotros, por ejemplo, en la proclama Apunta No, que es del FANTU, estamos diciendo que entre las 16 razones que decimos porque hay que votar que no, es que los cubanos, que son los que mantienen a Cuba, que no permiten que haya una hambruna como en Venezuela, por ejemplo, no le dan derecho al voto. Y creemos que es importante involucrar a los cubanos que viven en el exterior.
Sebastián.
Muchas gracias, absolutamente. Eso es una excelente idea, tienes toda la razón. Los cubanos del exilio son de los que menos derechos tienen de acuerdo con esta constitución, porque el hecho mismo de no estar dentro de la isla, de haber sido tildado en un momento determinado de gusanos, de contrarrevolucionarios, traidores, anticubanos, estoy recordando y citando una entrevista que vi recientemente del el presidente Díaz-Canel, donde nos trata de esa manera, anticubanos, anexionistas, etcétera, etcétera. Pero hemos mantenido, en primer lugar, viva la idea de la democracia en Cuba, de que Cuba tiene irremediablemente que regresar a un sistema democrático y tiene irremediablemente que regresar a un sistema de economía de mercado para que pueda ser próspera y feliz nuevamente. Somos los que menos derechos tenemos y seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante tantos años, que es hacer todo lo posible porque la libertad y la democracia y la prosperidad que disfrutamos fuera de Cuba pueda algún día regresar. Y eso es lo que queremos todos y eso es lo que nos une a todos.
Coco, me quedan 5 minutos y quisiera cerrar, aprovecharlos contigo para cerrar la idea y así el programa. Ustedes en la declaración dicen o afirman que la intención de la dictadura neorraulista es aparentar cambiar algo para en realidad no cambiar nada.
Sí, sí, yo creo que ese es lo necesario. O sea, desde el punto de vista del Consejo Nacional del FANTU e incluso otras organizaciones, nosotros creemos que este proyecto de Constitución de la República está diseñado hacia el exterior. O sea, hacia el interior ellos saben que tienen control a través de del terrorismo y la represión, y ellos lo que quieren es tratar de legitimar los cambios hacia el exterior, porque ellos necesitan encarecidamente las inversiones extranjeras y estas son cada día más difíciles. Además, la situación que tienen con las relaciones con los Estados Unidos de América y América Latina en general cada vez es más difícil. Y ellos saben que en un momento determinado también la Unión Europea va a seguir los pasos de estas instituciones o países y ellos están tratando de blindarse institucionalmente. Es lo que nosotros entendemos, pero indiscutiblemente que es un proyecto gatopardiano para cambiar algo que no cambie nada. Es lo que nosotros vemos.
Sebastián, al mismo tiempo es un excelente instrumento para la dictadura vender al exterior que, bueno, está poniendo en manos del pueblo con transparencia, por supuesto sin conservadores, pero por lo menos para aquellos que en algún momento mantuvieron una postura rígida en cuanto al régimen cubano, de que no hay elecciones, de que todo es a nivel dictatorial, es un excelente instrumento para vender lo que no es, ¿no?
Sí, la intención, claramente en eso estamos completamente de acuerdo con lo que dice Coco, es confundir, es vender un paquete de cambios, de reformas que no existe, que no es real. Fue exactamente lo que se le hizo al presidente Obama para venderle la idea de una normalización de relaciones con Estados Unidos. Recordemos todas aquellas reformas que se hicieron a partir del 2008 y que ahora están congeladas una vez que se logró el objetivo de que estaban buscando en aquel momento. Esa es precisamente la intención, continuar con esa campaña de confusión, esta pantomima, que es una palabra que he oído decir mucho a los cubanos adentro, pantomima de cambio fraude, porque efectivamente necesitan la inversión extranjera, porque ellos saben que la economía cubana no es que sea un desastre, sino que no existe, y necesitan de esa inversión de capital extranjero para mantenerse ellos en el poder, no para que el país crezca, sino para mantenerse ellos en el poder. Al final, quienes se crean esta historia son aquellos que están dispuestos a creerse la historia, los mismos personajes de siempre. La gente seria, la gente que sabe cómo funciona el régimen, la gente que sabe leer entre noticias, se da cuenta de que esto es una farsa, una manipulación total por parte de un régimen que tiene el control absoluto del país, absoluto de la prensa, etcétera, etcétera, y no se van a creer el cuento. No van a lograr lo que ellos están buscando, que es darle un barniz de legitimidad a un régimen que no lo puede tener.
Y a partir de ello, esto es un juguete nuevo de la dictadura. Pueden surgir nuevos delitos, nuevas acusaciones, como sabotear el proceso, torpedear el proceso. Y ya de hecho, Coco mencionaba algunos miembros de grupos opositores y de la sociedad civil independiente que ya están en problemas después de haber tenido la valentía de darle fuego, darle candela ante una cámara de un teléfono y divulgarlos en las redes sociales, y respetando, dándole el valor que tiene, que es castigándolo con el irrespeto a este documento. Coco Fariñas, te deseo que el proceso médico salga satisfactoriamente y por supuesto la recuperación que sea pronta y sin dificultades. A profesor Arcos Casabón, el abrazo de siempre, y a todos ustedes muchísimas gracias, con la producción de Johnny Hilfer y el ingeniero de sonido Tony Simón. Me despido de ustedes hasta el próximo lunes. Tengan todos muy buen fin de semana.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes y compatriotas, la nueva constitución propuesta por los que mandan en Cuba te afectará tu vida y la de todos los cubanos en forma directa. Por eso, Radio Martí quiere que tú sepas que estés informado, porque la información te da el poder para decidir. Por eso, a partir del lunes 1 de octubre, iniciamos un nuevo programa que estará en el aire de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde. Se llama Radiografía de la Constitución y te traerá informaciones, análisis y, lo más importante, que es lo que opinan los cubanos de la isla que no pueden opinar en la prensa oficial. Recuerda, información es poder. Te invitamos a que estén con nosotros en Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes, de 3:30 a 4 de la tarde.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza